Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En él estaba la vida, meditamos esta mañana, la vida era la luz de los hombres. San Juan dice al final del prólogo, nosotros hemos visto su gloria, la gloria de esta luz verdadera, que es la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a los suyos, a los que había predestinado, a los suyos. En un primer momento, pues estos suyos se entiende a los judíos. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. A los nuevos suyos, a los que ahora ya no son simplemente una imagen de pertenencia de Dios, sino son verdaderamente de Dios. Aquello que se transmitía por la carne y por la sangre, ahora se transmite directamente por la infusión de la vida divina. Pero nosotros tenemos esta dicha, somos verdaderamente de los suyos, ya no en sombra, sino en realidad. Ya no como simple preparación a la situación definitiva, sino en su cumplimiento. Ya tenemos la vida de Dios. Por eso San Pablo dice, qué expresión que nos puede servir para esta meditación en la que trataremos de hablar un poco de la santidad. Él nos in ipso ante mundi constitutionem, ut essemus santi et immaculati, in conspectu eius, in caritate. Nos ha elegido en él, in ipso, desde antes de haber creado el mundo, antes de que existiera este universo, de miles de millones de años, nos había elegido en Cristo, nos había pensado suyos, in ipso, con la santidad de Dios, inmaculados en su presencia, para que seamos santos por el amor. Si nosotros le preguntáramos a Dios, ¿cuánto me amas?, pues nos contestaría, todo, te amo todo. O sea, no te puedo amar más, porque ya te amo todo. O sea, el infinito amor es para ti. No me pidas que te ame más, porque es imposible. Porque te amo sin ninguna restricción, sin ningún límite. Ante constitución en mundi. Porque Dios no puede hacer otra cosa, como sabemos, esa es su esencia. Dios es amor. Que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y además no solo recibo el amor, sino que Él me ha mandado a amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que no podría ser de otra manera. Y además al hacerlo, al decirnos, te voy a crear para que ames, pues su palabra es siempre eficaz y por lo tanto mi plenitud de vida estará precisamente en el despliegue del amor. Cuando yo aprenda a amar, o mi santidad será esa precisamente. El no salirme del amor que recibo y del amor que doy. Si alguna vez pierdo esa conciencia, empiezo a estar en el infierno. Es el lugar donde no se ama, ni se recibe el amor. Nosotros tenemos una sed también pues ilimitada de ser amados y por lo tanto de abrir nuestra capacidad de amar. Así como tenemos carencias en muchas cosas, necesidades en muchas cosas, tenemos una fortísima necesidad afectiva. Nuestro Padre llegaba a decir, aquí ya expresión tan bonita, me siento Jesús bien pagado con tu amor. Mi necesidad afectiva está perfectamente colmada con tu amor. O como dice San Juan, nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios nos tiene. Nos hemos como metido en la dinámica de la vida divina, en esa realidad trinitaria que es la relación pura el Padre, todo el Padre se dona al Hijo con toda su realidad personal, y el Hijo recibe el amor infinito del Padre y le corresponde, y ese mutuo amor es el Espíritu Santo. Como si nos dijera, yo te he creado como persona para que tú también aprendas a vivir en relación, en las relaciones. Mientras más pura sea tu relación, pues más te asemejas a mí. Mientras más en el orden del amor. Por eso vamos a pensar en este rato de oración, si este es nuestro planteamiento de santidad. Porque a veces podemos tener desenfoques en la santidad. En definitiva, la santidad es amor. La santidad es Dios. Dios es amor. La santidad es Él. Él. En la etimología de santidad, pues bueno, es un concepto abstracto, como sabemos, santidad, no sabemos exactamente qué nos dice, pero la palabra kadosh, pues significa el otro, el separado, o sea, aquel que, pues como que es otra cosa, que tienes que asemejarte a aquel que es otra cosa. Por eso hay autores que prefieren la palabra unión en vez de santidad. La santidad es unión, o la santidad es amor. O Dios es santo precisamente porque es amor, porque todo Dios o cada persona de la Trinidad está en la otra, se dona sin retener, se vuelca, porque la realidad de la persona es eso, es una realidad comunicable. Lo que no pasa con los irracionales, con las sillas, con las mesas o con los árboles, que no se comunican, que no se donan. Voy a pensar si este es mi planteamiento de santidad. Estoy siempre en la realidad del amor que recibo, el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que se me da, y con ese amor yo soy capaz de estar amando a Dios y de estar amando a mi prójimo. Me ha elegido en Él para ser santo, para vivir así. Y podré decir, ¿qué desenfoques, qué falsas concepciones de la santidad pueden a veces haberse me introducido? Pues quizá la primera es que la santidad no ahoga nada de lo humano. Es decir, no es represión en ningún sentido. No la plantees así, porque es demasiado triste que pienses que cercena lo humano, como ahora tanta propaganda horrible que, pues eso que se hace, por ejemplo, contra el celibato sacerdotal, y que viene a decir es que el amor no puede desplegarse en el sexo, y nosotros somos aristócratas del amor en el mundo, y decimos sí, y además pues un amor muchísimo mayor, precisamente porque está potenciando todas las más grandes aspiraciones de mi corazón y las colma, además cosa que no es el amor humano y mucho menos el amor puramente erótico. Por eso quizá todos los planteamientos de lucha, pues, o los planteamientos de virtudes, tienen que saberse explicar así. O sea, fíjate, por ejemplo, eso, una virtud es una fuerza. No sé, quizá siguiendo con la analogía de la pureza, también a veces se plantea decir la pureza es no hagas o no veas o no pienses o... no sé, contrólate y sé continente, cuando decir es una fuerza de crecimiento. Ama mucho y entonces la pureza para ti ya no será problema. Dice un autor que se llama Stickler, que es un cardenal, que era el archivero vaticano, es un sabio alemán, dice que el celibato, por ejemplo, el celibato no es de institución eclesiástica, sino que es que arraiga en la tradición apostólica. O sea, que los que estaban cerca de Cristo, aunque estuvieran casados, como nos consta que estaba San Pedro, que tenía suegra, pues lógicamente vivían la continencia, o sea, ni se planteaban, por ejemplo, sigue procreando hijos. Era tan fuerte la cercanía, la intensidad del amor del Señor, que no solo ellos, sino que las primeras comunidades cristianas, de manera completamente natural, o vivían en celibato o vivían en la continencia, aunque no fueran clérigos. O sea, como que ya decían, bueno, pues está mucho más fuerte y me lleva mucho más alto esta realidad del amor. Y por tanto, el Señor que vive célibe y a su alrededor se vive una vida celibataria, pues como que viene a decir, todos aquellos que sean mis ministros van a estar siempre viviendo así. O sea, por la fuerza de un amor mayor que los está siempre echando para arriba. No es que en el siglo IV haya empezado la normativa del celibato, porque no se le ocurrió. En el siglo IV son los primeros testimonios escritos, pero lógicamente no es que al Papa que escribió el primer testimonio escrito se le haya ocurrido poner la práctica del celibato, sino que se establece una regla pues que se vivía desde siempre, o sea, una tradición inmemorial que arranca de la situación apostólica, de la vida de los que rodeaban al Señor. Pues creo que así nos puede servir para comprender, no ahoga ninguna profunda aspiración, no es represión la santidad, sino que es sublimación, o sea, te está llevando mucho más alto de lo que puede ser, no sé, cualquier planteamiento puramente humano. Del ejercicio ascético, por ejemplo. Por lo tanto, la santidad no se queda ahí. Dice que yo soy muy santo porque hago muchas mortificaciones. Pues quién sabe. O yo soy muy santo porque, no sé, he sufrido mucho. Pues no necesariamente. O soy santo porque tengo muchas virtudes. Pues quién sabe. Porque puedo también tener un desenfoque en la santidad porque la planteo como mi autoperfección. Como mi búsqueda de evitar cualquier defecto, y como sabemos es un riesgo siempre de soberbia, es decir, no, así como me choca tener una mancha en mi vestido, pues me choca tener una mancha en mi alma o un defecto, y entonces soy un cumplidor perfecto de todos las normas y todo lo que está escrito, y pues soy una gente muy dura a lo mejor, y la pregunta es, oye, ¿y amas cuando haces todo eso? ¿O no amas? A lo mejor dices, bueno, es que tengo una manera de hacer mi examen de conciencia exhaustivo. Hay gente que, bueno, no sé, que por ejemplo, no sé, que a lo mejor al hacer su charla es exhaustiva. Y dice, oye, ya, por favor, no hace falta que repases todo cada vez. Ve a lo esencial, ve a ver si aquello está procediendo de tu amor a Dios y si te está ayudando a crecer en el amor. Y por lo tanto podemos a veces también hacer así nuestro examen, a lo mejor decir, oye, fui puntual, fui mortificado, fui lo que sea, trabajador, y por qué no digo, oye, estuve amando, lo que estaba como en la base de todo lo que hice fue esta realidad, ¿dónde anduvo mi corazón? ¿Dónde se quedaba? ¿O dónde se metía en mí? Pues es, quizá no sé, se me ocurre el ejemplo de una regadera que digo, oye, pues no quiero que salga agua por los agujeritos, pues cierra la llave. Y si te pones a tapar agujerito por agujerito, pues van a lo mejor a hacerse más fuertes la presión en los otros agujeritos del chorro. ¿Por qué no intentas ir a la parte central, a lo que te hace, no sé, en el fondo moverte? Es decir, a la acción, podríamos también decir, del Espíritu Santo. Veni Sancti Spiritus, ure igne, quema. Dice Monseñor Martínez. ¿Cuánto aprovecharía más a las almas si en vez de pasar el tiempo en tantos exámenes sobre los defectos que han cometido, mirando cómo han practicado las virtudes, la mortificación, etcétera, emplearan lo más de ese tiempo en examinar los movimientos de su corazón? ¿Qué es lo que realmente me mueve a mí a hacer las cosas? ¿Por qué voy a hacer esa corrección fraterna, por ejemplo? A lo mejor porque me choca ese defecto de ese hermano mío. ¿Estás amando ahí? Tengo que decir, claramente no. Estás lleno de amargura, tienes coraje, te ha impacientado. Oye, ama, aprende a amar, vive amando, date siempre. Por eso dicen que es tan importante, por ejemplo, la sonrisa, o sea, sonríe siempre. Siempre sonríe porque sonreír es una señal de que aceptas a la otra persona, de que la afirmas y de que por tanto quieres darle cosas buenas, empezando por lo que quieres dar tu yo, O sea, lo mejor de ti, salúdala bien, salúdala con cariño y ten cuidado, porque a lo mejor no se trata solo de que sea una actitud un poco postiza, como pueden ser a veces algunas virtudes. Pueden ser virtudes postizas, pueden ser virtudes como no informadas por el amor, si es que realmente yo le sonrío porque realmente la quiero. Y cuando tengo dificultades de trato con alguien, tendré que preguntarme siempre eso, ¿hoy la quieres o no la quieres? Y tendré que hacer el examen de decir, a ver, mi centro, ¿a quiénes no quiero en mi centro? Y entonces tendré que decir, oye, ¿por qué no te ejercitas en el ejercicio del amor? O sea, siempre amo. Es que no puedo amar a esa persona, tiene demasiados defectos. Es una verdadera, pues, no sé, un saco de cosas negativas. Pues oye, tú tienes el amor de Dios que estás recibiendo. Acuérdate que siempre cuentas con ese amor, o sea, siempre puedes amar. Incluso a tus enemigos, o incluso a los que crucifican a Cristo. Ama siempre. El amor de Dios es un amor no de indigencia como el nuestro, que amamos lo que nos gusta, sino un amor de excedencia, es decir, le sobra amor. A veces se parece que por eso el amor de las mamás aman tanto que siempre dan, y cuando no pueden darse, ponen tristes. Y no quieren para ellas más que se les deje amar. Y así es el amor de Dios, y así tiene que ir siendo el nuestro. No porque nos salga natural, las mamás es un amor pues que viene dado por la fuerza de la naturaleza, pero en nosotros tendrá que ser un amor que viene dado por la fuerza del amor que recibimos de Dios, del Espíritu Santo, y porque nos hemos aprendido como a situar ahí, a movernos en esa dinámica. Si estás recibiendo, haz conciencia, que no se te olvide, te ama infinitamente, te ama desde toda la eternidad, con amor eterno te amé, dice el profeta Jeremías, con amor eterno te amé, te he amado desde siempre. Con mi amor divino te amo desde toda la eternidad, con mi amor humano te amo desde hace 2000 años. No he dejado de darte, pues, a manos llenas. Tú también das. Dices, bueno, pues a lo mejor puedo decir, yo voy a intentar que en mi vida no haga otra cosa más que estar amando. Se me vaya por ahí mi atención. También dice eso Monseñor Martínez, un propósito que sacó: estoy enteramente resuelto a no hacer otra cosa en mi vida que amar, convertir todo en amor. ¿Tú tienes enemigos? No, no tengo ningún enemigo, porque a todos los convierto en mis amigos. Todos son mis amigos. Pues estoy enteramente resuelto a no hacer otra cosa en mi vida que amar, convertir todo en amor. Me parece que poco a poco va perdiendo su atractivo todo lo de la tierra. Y ya no busco, ni quiero, ni me interesa otra cosa que amar. Una palabra que puede estar muy desgastada, pero que es la esencia de Dios, porque pues hay muchas falsificaciones también. Amar en la oración y en el sacrificio. Amar hasta en las acciones más comunes de la vida. No haré en adelante otra cosa que amar. Pues un propósito de un retiro de este hombre, que pues nos suena mucho a todo lo que hemos oído de nuestro padre y de lo que dejó escrito en camino: hazlo todo por amor, así no hay nada pequeño, todo es grande. La perseverancia en las cosas pequeñas por amor es heroísmo. Hazlo todo por amor. No haga yo nada sin amor, porque cuál es el, pues no sé, la consecuencia de que haga yo algo sin amor, la sabemos muy bien. Es coser con una aguja sin hilo. Es inútil que te afanes en tantas obras exteriores si te falta amor. Es como coser con una aguja sin hilo. Pues que nos vaya dando Dios la capacidad, como nos pedía Jesús: permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí. O sea, no se vayan, no se desubiquen. ¿Cuáles pueden ser las los obstáculos para que yo no ame. Pues lógicamente, primero y más importante de todos es mi egoísmo. Ese rompimiento del proyecto de Dios que supuso el pecado y que sigue suponiendo cada pecado y mis pecados, el original y los que yo he como cometido. Ese amor desordenado, porque también a nosotros tenemos que amarnos con un amor ordenado, pero el amor desordenado, que todos tendríamos que decir, pues claro que tengo un amor desordenado a mí mismo, claro que me confunde constantemente, claro que se me sube muchas veces la sangre a la cabeza, claro que me rebelo, claro que soy una persona que tiene muchísimo juicio crítico, claro que soy una persona tremendamente vanidosa. Pues tener que decir, el principal obstáculo es ese. O sea, vive siempre como abriéndote, como que rompe esa puerta que se intenta siempre cerrar, o sea, abre siempre, sé un corazón de puertas abiertas. Pues el egoísmo, en segundo lugar la inconsideración, es decir, nos lleva a no saber por qué se hacen las cosas. Ir como a tontas y a locas, o sea, haciendo las cosas pues, por hacerlas, porque es mi primer impulso. En vez de ser movido desde dentro, como sabemos, pues eso que se dice tan bonito de la Santísima Virgen, que todas sus obras eran siempre movidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu de amor. No se movía por los objetos exteriores. Ahora que viene Navidad, pues todos decimos, ¿cuántas cosas exteriores me van a mover? La publicidad, me van a mandar unos catálogos de no sé qué tienda y no sé cuál otra. ¿Y qué están haciendo? Pues están tratando de moverme desde el exterior. ¿Cómo voy a parecer a los burros que les ponen frente a una zanahoria? Y dice, pues da un paso para ver si te come la zanahoria, y no, porque la zanahoria se alejó ese paso. Y está siendo manipulado. ¿Qué diferencia de decir? No tengas en consideración, muévete desde dentro. Escucha siempre la luz y la voz y la emoción divina, el fuego del amor, que sea lo que te mueva. En consideración, la precipitación, la falta de serenidad en esta vida a veces tan frenética que llevamos. Hay gente que piensa que ha venido a este mundo para hacer cosas y hemos venido para amar. Jesús nos dijo, primer mandamiento, haz pues 80,000 cosas todos los días. Nos dijo, ama en cada instante, con todo tu corazón. Si las cosas que haces proceden del amor, vale, tiene sentido. No se trata de que caigas en la pasividad, pero que procedan del amor. La inconsideración nos lleva a no descubrir a la persona del Señor, o a las personas con las que convivimos, a las personas que son aquellos que los objetos de nuestro amor, el destino de nuestro amor. Porque el amor solamente se da entre personas. Por eso Jesús decía esas frases que son para nosotros pues las ideas madres que tenemos que darles vuelta. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. No, primero cumplan mis mandamientos y después amen. No, amen y cumplan mis mandamientos. Así que podríamos decir también, no son importantes las virtudes en sí mismas, sino el amor que está en el origen de esas virtudes. No es importante la lucha, sino el amor que me hace a mí vencerme, que me hace luchar, que me hace negarme. Pues entonces todo se vuelve suave, desde dentro. No hay violencia, hay con naturalidad. No es una virtud postiza, una actitud falsa. No es una represión. Dicen que nuestro Señor Jesucristo tenía todas las virtudes excepto una, que era precisamente la continencia. O sea, no necesitaba aguantarse, sino que la fuerza del amor, del amor a su Padre, y la fuerza de la infinita del Espíritu Santo, que lo tenía en plenitud en su alma, pues le hacía que aquello le saliera como muy fácil. Se sabía infinitamente amado, amaba infinitamente, entonces pues había como eso, como la pluma que lleva el viento con toda suavidad, sin resistencia. Pues es el proyecto de Dios, como soy imagen suya y su esencia es el amor, estoy creado para amar. Pues que el Señor nos ayude a considerar estas realidades esenciales, como decíamos, estamos tratando de ahondar en la verdad, de volver a comprender el proyecto de Dios, de aclarar nuestras ideas, de acomodar las cosas, de que ahora nos ayude a evitar cualquier planteamiento errado, equivocado, de lo que Él espera de nosotros. Como sabemos, a veces nos llama la atención que en el Evangelio los que son condenados digan: pero Señor, qué desconcierto, o sea, ¿cómo es que yo si nunca te vi enfermo, nunca te vi hambriento, nunca te vi sediento? O también el Señor dirá, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no? Hemos estado contigo y hemos hecho milagros, y va a decir: no los conozco, apártense de mí, como diciendo, estos no son de los míos, como que no me entendieron, no se metieron en mi comunicación fundamental, en mi ser, en lo que yo soy. Hay un personaje, un animal mitológico que se llama la pirausa, que quise hablar de él, una mariposa, que a alguien se le ocurrió que esa mariposa vivía en el fuego, que cuando contemplaba una hoguera y empezaba a ver las llamas moviéndose de distintos colores, parecía como que algo aleteaba. Y entonces inventó eso, la pirausa, un animal de fuego. Lógicamente la pirausa, en cuanto se sale del fuego, no solo se muere, sino que desaparece. No puede estar sino en el fuego, o su ser es el fuego. Es como esta imagen para que digamos: oye, así vives tú, eres como la pirausa, es decir, no te salgas de como de ese horno, no dejes de recibir, siempre puedes hacerlo, en cada instante Dios te está dando su amor infinito, en cada instante tú puedes amar, tú puedes corresponderle, tú puedes hacer un acto de amor, un acto de fe, tú puedes sonreírle a una persona, tú puedes cambiar tu corazón hacia esa persona, porque Él te está dando su amor. Entonces estaremos, pues, en su plan, es decir, sí, estoy, como le he pirado, estoy viviendo ahí, no puedo entender mi forma de vida de otra manera, porque ese es el cielo. Lo sabemos muy bien, y sabemos muy bien también cuánto lo hemos experimentado en nuestra carne propia, que cuando empezamos a cerrarnos y nos volvemos personas bloqueadas en cualquier sentido, estamos en el infierno. Y puede ser que produzcamos infiernos a nuestro alrededor, porque también se transmite una actitud negativa. Pues ojalá que la gente también en nuestro centro digan: pues cada vez que estás tú, como que todo se eleva, como que todo se hace agradable. ¿Qué gente más positiva? Siempre aporta, siempre está abierta, siempre da. Pues en su vida, como decíamos, la Santísima Virgen, nuestra Madre, ella que es, pues, el fuego del amor de Dios, ella que siempre ha sido movida por la acción interior del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me han comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,